Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Doce de la noche y 19 minutos, hora menos en Canarias. Esto es el partidazo Cadena COPE en directo con todos ustedes y con Joseba Larrañaga, Elías Israel, Mónica Marchante, Roberto Morales, Dani Senabre, Luis García, Isaac Fouto, Alberto Arauz, leyendo los mensajes, y Gemita Santos, que está aquí en el estudio central de la Cadena COPE. ¿Qué tal, Gemita?
Hola, Juanma. Hola a todos. Buenas noches.
Muy buenas. ¿Creías que iban a echar a Quique Flores hoy?
Pues no, ayer con el 0-2 en el marcador pensaba que sí, pero como luego hubo ese arreón final en el que tuvieron cerca el empate, pensaba que no iba a tirar por la borda el trabajo de Quique Sánchez Flores en el Getafe, aunque también es cierto que los números no acompañan. Juanma, al presidente le ha pesado mucho la mala imagen del equipo, otra vez los gritos de Quique, vete ya, son 5 jornadas sin ganar, solamente 2 de los últimos 12 puntos, y le ha pesado mucho, esto es información de esta redacción, la mala conexión o la falta de confianza que había ya en el vestuario con el cuerpo técnico.
Hola, Quique, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. ¿Para ti ha sido una sorpresa también?
Bueno, digamos que no hay dos formas de descorazonarse. O sea, no te pueden quitar el corazón dos veces. O sea, nosotros ya desde el mes de enero prácticamente, ya cuando volvimos del Mundial, del primer partido en casa con el Mallorca, ya veníamos con una amenaza brutal. Estábamos en la tercera posición, pero íbamos muy amenazados en ese partido. A partir de ahí hemos tenido una sucesión de finales tremendas. Sabíamos que no la jugábamos contra el Betis, sabíamos que no la jugábamos en el Camp Nou, sabíamos que no la jugábamos en el Wanda, sabíamos que no la jugábamos en casa con el Valencia, en casa con el Girona. O sea, eran todos partidos de vida o muerte, salió vida, pero sabíamos que en cualquier momento, en cuanto mostrábamos debilidad y en los números, íbamos a echarnos a un lado. Sí.
¿Por qué? ¿Por qué esta espada de Damocles encima durante tanto tiempo?
No lo sé, yo es verdad que la autoridad en el fútbol tiene que ser constante y tiene que ser permanente y se tiene que renovar cada día, eso es cierto, cada semana jugamos un partido, pero no sé, yo creo que el proyecto del año pasado que todo el mundo vio como una amenaza, que era la segunda división, etcétera, etcétera, nosotros lo disfrutamos, nosotros el camino lo pasamos bien en la incomodidad, que creo que al final creo que es la base, o sea, porque en el fútbol de élite, si no has aterrizado y no te das cuenta que es incómodo, es que no te hiciste con el lugar. O sea, al final la incomodidad es completa, hay frustración, hay revancha, hay competición, hay de todo. Entonces, al final, pues ese camino lo teníamos hecho, pero la sensación que yo tengo particular, muy particular, es que no se quiso hacer un suma y sigue del proyecto anterior y bueno, y ha sido todo muy incómodo desde el principio.
¿Quién te lo comunica esta mañana?
Cuando acabamos de entrenar, subimos, me dice Quique Mejuto que me espera el presidente, que quería hablar conmigo, y bueno, tenía reunión con el presidente arriba y una conversación no demasiado larga y suficiente.
No ha sido cariñosa la conversación, o sea, ¿no te vas con afecto de Ángel Torres?
No, sí. Yo con Ángel tengo una relación excelente, yo me llevo bien con él y además creo que si hemos estado más tiempo ha sido gracias a él. O sea, yo creo que Ángel conoce nuestra trayectoria deportiva, la ha respetado, sabe que empezó con él, sabe todo lo que hemos hecho hasta el día de hoy y creo que esa certidumbre de que nosotros éramos capaces la ha tenido hasta un momento donde el vértigo castiga mucho la mente de los dirigentes. Llegado a este punto de la competición, el vértigo paraliza y ve lo que ve y le hace solo lecturas negativas y ha tomado la decisión, aun sabiendo que somos buenos entrenadores, que tenemos un gran cuerpo técnico, pero que piensa que es la decisión correcta.
¿Te han hecho la cama?
Bueno, no pienso en eso, sinceramente. Yo lo que creo es que hoy en día sí que creo que podíamos habernos conectado mucho mejor desde el principio. Creo que en esta segunda temporada creo que era más fácil conectarse bien, conectar con y la habitabilidad de los que estábamos con los que llegaron podía haber sido mucho mejor, podíamos al final de forma...
¿Por qué os llevabais tan mal con Planes y con Rubén Reyes y todo eso?
No nos hemos llevado, esa ha sido la realidad. O sea, la realidad es que no ha habido prácticamente conexión. O sea, ellos
O sea, tú, nosotros... Pero perdona, tú eres entrenador del primer equipo, él era director deportivo.
Sí, bueno, Ramón Planes tenía un cargo especial que se creó en el Getafe para él cuando ya estaba Rubén Reyes de director deportivo, le hicieron director general de
director
fútbol.
Director general de fútbol.
La situación es que, por ejemplo, para que la gente lo sepa, aquí que Sánchez Flores no le fichan ni uno de los jugadores que él pide en verano. Y él avisa de que en función de los fichajes que hagan van a estar en un sitio o en otro en la tabla.
Pero no dices que no tenéis conexión, claro, es que es inaudito que, que el entrenador del primer equipo no mantenga un contacto, bueno, ¿no?
No sé, yo tengo la sensación que yo viví es que venían con las cartas echadas, o sea, esa es la realidad. O sea, nosotros habíamos vivido 10 meses con la plantilla, teníamos el grupo examinado, presenté un informe recién acabada la temporada, como es mi obligación, un informe de lo vivido, de los 10 meses, se lo di al presidente. En cuanto entró los directores deportivos, se les adjuntó otro informe, el mismo, para los directores deportivos, y con la idea del conocimiento que yo tenía de la plantilla. Luego es verdad que la confección, que para mí es el momento más importante de la temporada, tú cuando construyes en pretemporada, para mí, estás eligiendo ser feliz o pasarlo mal, porque la competición es muy exigente. Y desde mi punto de vista, la sensación es que sí, que al final fueron jugadores consensuados, pero siempre es una lista de los directores deportivos cuando yo tenía una lista diferente, distinta.
¿En el vestuario estaba mal el ambiente?
No, en absoluto. Y además quiero enviar un mensaje de respeto por un vestuario que ha estado espectacular. O sea, todo el tiempo que nosotros habíamos podido mantener como entrenadores desde el mes de enero hasta hoy, es gracias a los jugadores. Lo que pasa es que la competición ahoga, la competición te quita fuerza y los jugadores no han podido más. O sea, llega un momento en que ayer encajamos un gol minuto 6 y los jugadores se empiezan a volver imprecisos, entra miedo, entra en situaciones que ya tienen que ver con un ámbito totalmente diferente del que están acostumbrados a moverse ellos, que es en relajación, que es en disponibilidad, que es en flexibilidad para entender las cosas. Y estas cosas, pues al final te llevan un poco a una sensación un poco diferente a lo que es realmente el equipo y el vestuario, que es un equipo y un vestuario muy unido. Hasta hace, es más, la semana pasada estábamos, por propuesta de los jugadores, estábamos haciendo un asado tal día como hoy, un jueves, estábamos haciendo un asado por propuesta de los jugadores todos juntos con el cuerpo técnico. Incluso los jugadores nos lanzaron un plan de recompensa por una serie de puntos en estos 4 partidos que venían, que iba desde 6 mínimo a 9 o más máximo, con lo cual yo les dije, me parece como grupo que es fantástico que tengáis estos niveles de confianza en una posición que os podría hacer débiles, pero en cambio me vendréis a explicar algo que lo hacéis con convencimiento y esto a mí me pone feliz.
¿Es verdad que a ti te dijeron desde dentro del club que había equipo para estar incluso cerca de puestos europeos?
Bueno, eso me lo comentaron, fue en unas primeras... Una de las primeras entrevistas que tuve con la dirección deportiva, habíamos hecho los fichajes ya de Porto y de Seoane, y entonces cuando se confirmaron me dijeron, bueno, esto pinta Europa. Entonces dije, bueno, creo que esto es algo que me puedes decir a mí, pero no deberías decirlo ahí fuera, porque vas a generar una expectativa que va a ser muy difícil mantenerla. Solo tienes que mirar arriba para saber qué equipos hay. Entonces no generes eso. No seas, no vayas en contra tuya ni en contra de nadie y generar un ámbito de humildad que es el que nos va a dar réditos de desde la humildad conseguir lo máximo que podamos.
¿Y te hizo caso?
Evidentemente no. O sea, ha habido un mensaje muy contradictorio el que se ha manejado en hoy, sabes, a día de hoy, Juanma, que el mundo ha cambiado mucho, que se comunica de otra forma, que ahora el oráculo de la sociedad ya no somos ni la información, no sois la información, son las redes sociales. Ahora hay mucho más opinión que información. Entonces, al final, ahora mismo los clubes te llaman la atención y te dicen, no, es que en las redes sociales, bueno, ¿quién está manejando el mensaje? ¿Lo maneja el club o lo manejan las redes sociales? Entonces, a partir de ahí, ha habido algo que se ha filtrado y que se ha manejado, lógicamente, sabemos que eso se ha manejado en el ambiente y en ese ambiente pues ha creído la idea de que el equipo estaba preparado para competir en Europa.
Joder.
Lo cual me habría encantado, pero como entrenador llevo años y bueno, creo que nuestro objetivo era otro.
Elías, ¿alguna pregunta para Quique?
No, básicamente yo creo que ha sido muy claro, ¿no? Explicando todo lo que todo lo que ha vivido, como siempre es. Seguramente que el Getafe, mi pregunta sería si este es el peor Getafe que se ha encontrado a nivel de convivencia interna.
No, pero para nada. Y además
no digo en el vestuario, digo de
ya, bueno, pero eso queda claro. Pero él apunta a un departamento
completo.
Por eso
digo de entrenador
pero,
para
pero
arriba.
Veo que está separado el papel de Ángel Torres. Quique ha durado más de lo que pensaba la dirección deportiva, gracias a Ángel Torres. Y los jugadores, si están en un asado hace una semana con él...
Perdón, Juanma, es que acuérdate que ya lo hemos contado en antena, es que la dirección deportiva optaba por el cese de Quique Sánchez Flores en la primera mala racha. De hecho, tenían hasta un sustituto, que era Vicente Moreno, y Ángel Torres empezó a pensar en Bordalás si tenía que cesar a Quique.
A eso me refería. Así es muy difícil.
A eso me refería, claro. Si es el peor ambiente que se ha encontrado en la convivencia hacia arriba, no hacia los jugadores.
Sí, en ese sentido sí. O sea, este club, si algo tenía bueno... Y lo tenía hace 20 años, lo tenía hace otros 7 cuando tuve mi segundo ciclo y lo tenía el año pasado, es que era un club sencillo, era un club con poco poder jerárquico, sabíamos quién manda, sabíamos quién toma las decisiones, ha habido siempre directores deportivos muy humildes, Tony Muñoz, Ángel Martín, ha habido gente muy responsable.
Hasta Alfredo Duro estuvo director deportivo.
Alfredo Duro que tuve conmigo, sí. Y era muy sencillo, y este año he coincidido con gente del club que me habla y me dice, pues tenemos la atmósfera más difícil y más imposible de gobernar en que ha tenido jamás el Getafe, es muy difícil. Creo que no jugamos una competición en la que nos podemos permitir pegarnos tiros en el pie, es imposible, es muy difícil.
¿Quieres seguir entrenando?
Claro. Vale. Ahora... Me he hecho a un lado, creo que es lo que requiere la situación. Esto, el luto, va a durar relativamente poco. Yo quiero entrenar y entrenaré, pero ahora lo que conviene es recuperar energía. Yo, sinceramente, en este proyecto, creo, sinceramente, Juanma, que me he entregado hasta endeudarme conmigo mismo. O sea, me he jugado por momentos mi salud, he jugado por momentos con situaciones... Que no son necesarias llegar hasta ahí para ser entrenador o para sentir la profesión. Yo creo que la exigencia ha sido enorme, creo que me han llevado al límite y que está muy bien como aprendizaje y que volveré a entrenar, pero que lógicamente creo que ahora lo que conviene es echarse a un lado, seguir con el fútbol y seguir aprendiendo.
Gracias, Quique. Te deseo mucha suerte. Que disfrutes, del tiempo ahora y que lo que venga sea mejor y más placentero para ti. Un abrazo.
Muy bien, muchas gracias.
Gracias. Chao. Quique Flores, que hoy ha sido destituido del Getafe. Pedro Morata. Hola, Pedro. Muy buenas.
Hola, Juanma. A todos. Compañero, buenas noches.
Bordalás ha sonado en las últimas horas. Bueno, por cierto, Gemma, ¿quién se sienta en el banquillo en el próximo partido?
El director deportivo, Rubén Reyes. Es que, ¿sabes lo que pasa? Que esta mañana el presidente Ángel Torres, cuando cesa a Quique Sánchez Flores, ya dice, bueno, él lo va a negar, evidentemente, a nadie le gusta que le den calabazas y él lo va a negar, pero él ya anuncia que va a ser Bordalás el entrenador. Ya digo que es el nombre que nosotros hemos dado en antena, en caso, el día del Atlético de Madrid, el día que el Getafe empata en el Metropolitano, ese día si pierde, Quique estaba fuera y Bordalás estaba siendo entrenador del Getafe. Pero bueno, esta mañana anuncia la llegada de Bordalás y cuando llama a Bordalás, Bordalás dice que no.
Pero ha anunciado la llamada. La llamada.
Bueno, lo ha dicho.
En Petit Comité.
Vale.
Lo ha dicho en Petit Comité, no lo ha dicho públicamente. Porque, ya sabes que no habla públicamente, pero
es un
los
no
jugadores.
Es un no rotundo, Morata, porque dice Gemma que a lo mejor en función de.
Para Morata sí, a es ver, un no rotundo y para mí no.
Y para ti no. A ver, Pedro.
Bueno, yo cuando he escuchado a Gemma a las 2 de la tarde en el boletín las negociaciones con Pepe Bordalás. Un ratito más tarde, allá a las 3:30 o así, le he llamado a Pepe y claro, Pepe tenía una presión enorme, le había dicho que no a Ángel Torres porque tiene 2 partidos en cuestión de 3 días y entonces, Juanma, después le quedan 5 partidos nada más. Es decir, Pepe Bordalás decía, es que me incorporo mañana viernes, no tengo tiempo de entrenar, jugamos el domingo, venimos el domingo, el miércoles otra vez partido. Y es el momento en el que yo estaba hablando con él que le había dado a Ángel Torres media hora más para decidir después de la presión, ¿no? Yo he vuelto a hablar esta noche otra vez con Pepe. Pepe declina con mucho dolor la oferta, pero yo creo que si dice que no ahora, Juanma, no va a decir que sí dentro de 2 partidos cuando queden 5 y la cosa a lo mejor esté peor. Fíjate que le ha dejado el preparador físico suyo, Juanma, se lo ha dejado a Rubén Reyes y a Ángel Torres, que a mí esta tarde me ha dicho Ángel Torres, para completar la información, que no era verdad que había contactado con Pepe Bordalás, evidentemente para proteger que no quede mal el club que ha recibido un no, y me ha dicho primero que iba a dejar los 7 partidos a Rubén Reyes.
O sea,
y después,
perdón,
dos.
O sea, Ángel te ha mentido.
Te ha mentido.
O te miente Ángel o te miente Bordalás. Los dos no pueden decir la verdad.
Evidentemente, sí, pero vale. yo creo a Bordalás.
Perfecto, entonces te miente Ángel Torres.
Porque además cuando a yo estaba hablando con Bordalás, le han vuelto a llamar otra vez del Getafe.
A lo mejor la llamada no la ha hecho Ángel Torres directamente y no está mintiendo.
Bueno, pero
que esa es una estrategia que se utiliza mucho.
Es el Getafe.
Pero claro,
atendiendo a la legalidad. En el fondo hay mentira.
Sí,
sí, claro, pero se escudan muchas veces en eso.
Es lo que decía Gemma, que no quiere reconocer que le han dado calabazas,
claro,
pero sí, sí.
Claro, es eso. Primero, Juanma me ha dicho, el presidente del Getafe, que iba a dejar los 7 partidos a Rubén Reyes, y luego ya, sobre la marcha, el hombre me ha dicho, bueno, vamos a dejar 2 partidos a ver cómo va, y si acaso luego es necesario firmar un entrenador para los últimos 5 partidos, o sea, yo creo que se ha metido en un jardín, porque él pensaba que después de echar aquí, que iba a llamar a Bordalás y le iba a decir que sí, y se ha encontrado con que no.
Me han dicho que estaba Marcelino cenando en Madrid esta noche, pero no creo, ¿no?
Bueno, y ayer Pacheta estaba en el palco del
Coliseo. Claro, es que en Madrid no ahora puede. Está todo, Pacheta no puede, ya. Que digo que está todo el mundo en Madrid, o sea, ahora te puedes encontrar cualquier cosa en Madrid.
Es buen sitio para estar.
Por eso te digo, que entrenadores, pues claro que hay entrenadores en paro, pero no creo yo que estén...
Bueno,
no,
lo cierto no es que es... Lo cierto no. Es que esa es la información que ha dado nuestro Pedro Morata, y yo ahora mismo, justo antes de entrar en antena, estaba hablando con alguien del círculo cercano de Bordalás, que no me ha descartado que pasados estos 2 partidos... pueda venir.
Claro, pero yo pienso, si gana los 2 partidos Rubén Reyes...
Va a continuar.
Querrá pues que quedarse. Sí, claro. Si pierde los 2 partidos Rubén Reyes, dice Bordalás, sí, como para ir ahora.
Claro,
con lo cual, no tiene solución. El tema no tiene solución.
¿Y si gana Rubén Reyes y mantiene al Getafe el año que viene, viene?
Sigue Rubén Reyes.
No, hombre, no. Rubén Reyes no va a ser el entrenador. Rubén Reyes es una...
Bueno, tiene carné, que es algo
sí, no,
que
no,
mucha
no,
gente
y...
me ha preguntado. Tiene carné, desde luego.
No, claro que lo tiene.
Y si salva al Getafe, ya veremos, ¿no?
Claro.
Ya veremos.
Por eso te digo que es un tránsito, yo creo, bueno. Y la próxima temporada a lo mejor podría venir, porque la deja el preparador.
Pero eso, es
dicho,
un poco fuerte ser el que le mueve la silla aquí, que sentarte en el banquillo.
No, es increíble.
¿Qué decías,
los
Gemma?
Jugadores, lo que les parece la llegada de Rubén Reyes, que me consta que algunos estaban un poco consternados y perplejos.
¿Consternados?
Bueno, sí, y un poco disgustados, en plan, es que no nos quiere nadie, no quiere venir nadie aquí,
hombre,
a salvarnos.
Es ellos, es la situación, hombre.
Una voz autorizada, un peso pesado del vestuario, me dice que hay que ver la parte positiva, que Rubén Reyes les conoce perfectamente, mejor que nadie, que ha analizado al equipo, que sabe lo que se necesita para salvarse y que se lo va a dar. Eso sí, luego
por eso,
la responsabilidad de los jugadores.
Por eso han llamado a Bordalás.
Claro.
Por eso han llamado a Bordalás.
Gracias, Pedro, un abrazo, ¿eh?
Pero tampoco nos engañemos, no nos debe sorprender que hayan echado a Quique Sánchez.
No,
pero
si
esto
es fútbol, malos resultados te pueden echar.
Malos resultados y un caldo de cultivo horroroso en ese club desde hace ya mucho tiempo.
Lo que sorprende es quién se sienta ahora en el banquillo. Con quien Quique no tenía relación.
Claro,
pero se sienta porque no hay otro momento para sentarse.
Lo que ha dicho Quique es que llevan 7 meses jugando finales. 7 meses jugando finales. Es que es como si te sientas en este micrófono y cada día te dicen... Te la juegas. Chicos, es que
bueno,
acabas agotado.
Bueno, tú te sientas con esa actitud.
Bueno,
¿eh?
Sí, pero acá, yo soy yo, pero es que Quique, claro, acabas agotado.
Y luego el Getafe optar a Europa, bueno, pues es muy exagerado, pero no tiene peor plantilla que Osasuna y que el Rayo, por ejemplo, ¿eh? O sea que la cosa estaba siendo
no
realmente mala.
No tiene plantilla para estar ahí abajo y muchos piensan que esto se tenía que haber producido antes.
Ni el Español, ni el Almería.
No, pero a principio
hay muchos equipos que no tienen plantilla para estar ahí abajo.
Pero ya les han echado.
Y a principio de temporada todos hablábamos de lo bien que había fichado.
Claro. Al del Almería. Claro, no lo han echado. Y al del Cádiz tampoco, y están ahí abajo, o sea que hay que saber dónde está.
El Cádiz y el Getafe tienen plantillas bastante diferentes. Para mí bastante mejor el Getafe que la del Cádiz.
Y por cierto, de la guerra, Ramón Planes, Quique Sánchez Flores, al final los dos fuera, Ramón Planes,
al Betis.
Os confirmo que se fue por esta guerra, por Quique Sánchez Flores. Él se quiso echar a un lado, no quería ser un problema para el club ni para el propio entrenador. Al final, fuera Ramón Planes y fuera Quique Sánchez Flores.
Gracias,
el final
Gemita.
De la entrevista, Juanma, sí. Para mí ha sido demoledor. O sea, pocas veces veo a un entrenador afirmar públicamente que ha tenido problemas de salud, problemas anímicos y que ha estado pasándolo muy mal
en el
cargo. O sea, Quique te ha confesado al final lo
alivio,
mal que lo ha pasado y el alivio que tiene porque le despidan.
Sí, sí, tremendo, tremendo. La verdad es que me duele por él que haya pasado este trago. Gracias, Gemita.
Un beso.
Mensajes, ¿qué dice la gente? Arauz.
El Getafe sabrá lo que hace, pero tengo la sensación de que hoy han cavado su propia tumba. Quique era el único capaz de salvar a este equipo más bien mediocre. Ángel Torres se cree que el Getafe es el Bayern de Múnich. Se piensa que el equipo está para luchar por Europa. Juanma, a ti que te gusta tanto la serie Succession, deberías de entender muy bien lo que ha pasado en el Getafe. La grandeza de Mendilibar es tal que el Sevilla ha pasado de luchar por la permanencia a luchar casi por Europa. Si tuviera nombre anglosajón y fuera trajeado, ya se lo estarían rifando en la Premier. Y por último, decía otro oyente, espero que no se os olvide comentar que la grada del Within Center ha ovacionado a Yabusel cuando veían las imágenes de su llave de judo.
Pues una vergüenza. Ahora, mira, para Quique, un mal abrigo.
Buah, le va a venir de cine.
Es que es lo mejor. Es que no, yo no soy médico, no le puedo recetar otra cosa. Yo, mal abrigo. ¿Por qué? Pues porque es uno de los mejores vinos de España. Una botella de mal abrigo. De la caja que me ha enviado mi amigo José Moro, de Cepa 21, es especial para Quique Flores, para que la saboree esta misma noche. Y cuando la pruebe, va a entender por qué es la estrella de la Ribera del Duero. Es un vino goloso, seductor, convincente. Desde la primera copa, Malabrigo es tu vino. Recuerda, es Malabrigo, de Bodegas Cepa 21. 12:39, hora menos en Canarias, ha vuelto a hablar Laporta. Y ojo, a lo que ha dicho.
Sigue a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope y en Instagram partidazocope.